Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla, por supuesto, Amado Gil. Me acompañan hoy en el equipo del programa. Bueno, pues Johnny Hilfer en la coordinación del programa y por allá veo varias manos. Creo que hoy estamos en una consola a unas cuantas manos, pero todavía se encuentra por aquí con nosotros Danilo Fuentes Cortés. Así que lo saludamos. Juan Pendaz creo que venía en camino, pero no ha llegado. No viene Juan Pendaz. Sergio. Puede ser, no importa. De todas maneras, también aprovecho para saludar a todos nuestros radioyentes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, por supuesto, por estar ahí a pesar de la interferencia. Sabemos que el gobierno cubano siempre interfiere, pero tenemos fieles oyentes que a pesar de la interferencia tratan de escuchar el programa. Otros lo escuchan mucho más claro, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Venezuela es un tema que continúa siempre en las noticias, por lo menos hace ya un par de semanas que venimos hablando de Venezuela. Hemos tratado otros temas también, pero sobre todo Venezuela. Es la noticia de nuestro hemisferio, es la noticia del continente, es la noticia, como siempre digo, con una expansión de alcance mundial. Incluso las grandes potencias, los grandes países, los más desarrollados del mundo, se alinean con respecto al apoyo o no de Venezuela. Hoy ha sido un día sumamente importante cuando la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea le han dado su apoyo a Venezuela. Voy a hacer un resumen antes de presentar a los invitados porque creo que es bueno que los cubanos, que nuestros oyentes lo sepan. El Grupo de Lima, por supuesto, Estados Unidos y Canadá apoyan al presidente Juan Guaidó, presidente en funciones, presidente a cargo o encargado de Venezuela, que es además el presidente de la Asamblea Nacional. Estados Unidos y Canadá, ya lo dije, el Grupo de Lima, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, a Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, apoyan a Juan Guaidó. Por el viejo continente, España, Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, República Checa, Hungría, Croacia, Ucrania, Macedonia. ¿Quiénes son los países que apoyan a Nicolás Maduro? Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Irán, Namibia y Corea del Norte. Países que expresan neutralidad hasta el momento: México, Uruguay, Italia, el Vaticano y Noruega. Son los países que se han mantenido, no reconocen en este caso a ninguno de los dos, aunque bueno, en el caso de México dijo que ellos reconocían a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Bueno, pues ahí tienen, estas son informaciones que en detalles la prensa cubana no ofrece. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar, por supuesto, de este tema, pero relacionado también con lo que se cree es lo fundamental para remover a Nicolás Maduro del poder, y es en las Fuerzas Armadas. Por eso hemos invitado pues a un almirante retirado venezolano, me refiero a Mario Iván Carratú, es un ex militar, se encuentra acá en Estados Unidos, con él vamos a conversar, junto con el periodista Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas y Michelle Suárez desde Madrid, España. Alberto Méndez, saludos, bienvenido al programa.
Un saludo para ti, Amado, para el señor almirante y, por supuesto, para todos los que nos escuchan y para Michelle allá en Madrid.
Aprovecho también, Michelle, para saludarte. Bienvenido, gracias.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias también para Alberto Méndez Castelló y un saludo, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son.
Señor Carratú, una vez más, gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, que nos acompañe. Y le comienzo haciendo la primera pregunta. Le saludo, por supuesto, y le hago la primera pregunta. En su opinión, en su experiencia como un militar venezolano, ¿qué sería lo que movería a los altos mandos en Venezuela a quitarle el apoyo, el respaldo a Nicolás Maduro?
Bueno, buenas tardes por la invitación. Saludo al periodista que está en España y al que está aquí en la región de la Florida.
En Cuba, está en Cuba.
En Cuba, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia Radio Martí Uniendo Fronteras con el caso venezolano. Es muy importante, interesante y necesario. Claro. Piensa lo siguiente, La estructura militar venezolana, yo no quiero hacer una historia de mucho menos, comienza a resquebrajarse desde el golpe de 1992 en el atentado militar para, cívico-militar para tumbar al presidente Pérez. En esa oportunidad, unos 700 profesionales de la Fuerza Armada del Ejército fueron detenidos y enviados a prisión. Lamentablemente, digo yo, por la experiencia que ha ocurrido, el presidente Rafael Caldera los tomó y los reincorporó a la Fuerza Armada. Ese es el alto mando militar que está actualmente en Venezuela, sobre todo el ejército, que es la fuerza más importante en Venezuela y que es la que tiene el mayor control territorial en este momento. ¿Qué ocurre? Se murió Chávez, los militares perdieron el líder natural y pasamos a un líder heredero no aceptado por los militares y comenzó en el seno de la Fuerza Armada una corrupción que se dio.
Estamos perdiéndole la comunicación, almirante. Si pudiera, no sé, ¿me escucha ahora? Mejor.
Yo le escucho perfecto. No me estoy moviendo, estoy parado en el mismo sitio.
Bueno, le hemos perdido en ocasión. Nos dice, creí entenderle, y le rectifico a los oyentes, que después, cuando llega Maduro, comienza una corrupción en los altos mandos.
Conspiración. Conspiración, porque los militares del 92... no aceptaban a Maduro como presidente heredero a la raíz de la muerte de Hugo Chávez. Desde ese entonces hasta el presente ha ocurrido una erosión militar muy grande y una destrucción casi total del Estado venezolano, de la nación, económicamente y el bienestar social y todo lo que ha llevado adelante esta dictadura genocida. Estamos en un momento donde hay un apoyo internacional muy importante, muy significativo. Hoy tenemos una Unión Europea que los países nos están apoyando a Venezuela, la reunión del Grupo de Lima en Canadá, y todo eso conforma una estructura geopolítica de importancia para producir en Venezuela un cambio. Pero los militares todavía se mantienen aferrados, no a la lealtad del presidente, sino al presidente como salvavidas de lo que le puede pasar a ellos. Y la estructura militar de ahí hacia abajo está estancada, está estacionada, está entrampada entre la Constitución, el nuevo presidente reconocido y el antiguo presidente o régimen. Entonces ahí hay una tremenda confusión porque no se percibe un liderazgo definitivo y de autoridad. Usted sabe que a los militares no se les puede considerar como parte de una democracia, sino sostén de una democracia y defensa de las instituciones que están corrompidos a este momento. Bien. Entonces,
sí.
Quebrando la estructura militar, el quiebre interno es necesario conducirlo, pero con marchas civiles y marchas de personas y declaraciones, eso no se produce todavía.
Okay. Alberto Méndez Castelló, desde Las Tunas.
Bueno, sí, mire, almirante, esa era precisamente mi pregunta, porque como usted bien sabe, por mando real no solo se entiende el nombramiento, sino el liderazgo que tenga determinado jefe ante sus tropas. Y mi pregunta es si pese a toda esta situación que ya usted muy bien esbozaba, si usted cree que dentro de... Son 365,000 efectivos que hay allí en Venezuela, en 8 regiones estratégicas. ¿Usted no cree que dentro de esa gran masa militar que hay allí, dentro de las próximas horas o los próximos días, atendiendo al gran apoyo internacional que ha tenido, no hay algún jefe militar que con sus tropas en algún momento den un vuelco a la democracia en Venezuela?
La posibilidad de que un jefe militar o un líder militar en estos momentos aparezca como figura, como punta de lanza de un movimiento para sacar del poder al dictador, no la veo posible. Yo la solución o la posible acción de los militares activos es desconocer al presidente de una manera masiva y reincorporarse a las marchas y manifestaciones de los ciudadanos, de manera que el presidente pierda el sostén militar.
O sea, una acción cívica por parte de los militares, es lo que usted está quizás poniendo como escenario.
Exactamente, que reconozcan que el ciudadano está amenazado y está el país está destruido, y ellos, los militares, no pueden seguir siendo sostén de este gobierno destructor del país.
Michel Suárez.
Sí, almirante Carratú, usted se refería a que la cúpula militar actual no estuvo de acuerdo, o eso entendí, con la designación de Maduro como heredero. En su opinión, ¿con quién estarían de acuerdo? Es decir, ¿cuál era el heredero, digamos, natural para esa cúpula militar del año 92 que usted mencionaba en vez de Maduro?
En ese momento crítico, cuando fallece Hugo Chávez, lo que considero debió hacerse es una presión para ir a unas elecciones de inmediato en el país por ausencia definitiva del presidente, designado previamente, que a la vez era vicepresidente de la República, y no le correspondía por constitución asumir esa posición, le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional, pero tampoco fue considerado. Entonces los errores políticos consecutivos han ido desmontando cualquier opción militar o cívico-militar para desconocer la dictadura, el hambre, la miseria, la inseguridad, los muertos, los asesinatos, el genocidio, ya tiene a la sociedad contra la pared. Pero el gobierno creó una fuerza paramilitar, unas milicias del gobierno, que son en el orden de los 20.000 hombres, que tienen en jaque no solamente a los ciudadanos, sino también a algunos líderes o comandantes militares del sector de las Fuerzas Armadas que no acepta al presidente de la República.
Le hago una pregunta. ¿Pudiera existir algún tipo de enfrentamientos entre militares? O sea, ¿militares enfrentados a otros militares en Venezuela?
Sí, podría ocurrir, porque hay un fanatismo en algún sector del ejército venezolano y de la Guardia Nacional que todavía respaldan al presidente, al régimen de Maduro.
Almirante, perdóneme, estoy pensando, por ejemplo, cuando hace muy poco hubo un militar que tomó un helicóptero, voló por encima de Caracas, hizo algunos disparos, cuando aviones se enfrentaron, creo que en 1992, cuando el intento de golpe de Estado o algo así. O sea, estamos hablando que no sería inédito, ha ocurrido en otras ocasiones en Venezuela.
En el año 92 hubo una separación muy marcada de la Fuerza Aérea en los escuadrones de combate y estuvieron enfrentados en el aire y en tierra.
Exacto.
Hace cosa de un año, año y medio, fue asesinado, masacrado un comisario policial, piloto de helicóptero de las Fuerzas Especiales de la Policía Venezolana, que se rebeló contra el comandante en jefe, o sea, contra Maduro, y posteriormente en unas operaciones de persecución y de acoso fueron asesinados 6 funcionarios y la esposa de uno de ellos en una habitación donde estaban escondidos. Eso produjo un efecto importante en el sector militar y miedo en la población. Lo que hay en este momento es miedo.
Sí, sí, adelante desde Cuba, Alberto Méndez.
Sí, señor Carratú, retomando lo que usted decía del movimiento cívico-militar, pero para que eso pudiera, digamos, que tomar una vertiente, tendría que entrar en desobediencia al ejército, puesto que su comandante en jefe es el propio señor Maduro, y entonces desobedecer las órdenes del comando. ¿Usted cree que los militares estarían dispuestos a eso?
Yo creo que sí, y le digo por lo siguiente, y ha habido manifestaciones en algunos repartos militares o guarniciones militares en el estado Lara, en Venezuela, y en el estado Falcón, donde los miembros de la Guardia Nacional han salido de los cuarteles y se han unido a las marchas de los ciudadanos. Y ha habido expresiones de esa manera, de esa magnitud. Lo que ocurre es que en Venezuela ocurre algo inédito. Hay 2 presidentes, 2 tribunales supremos, 2 asambleas, 2 fiscalías. Entonces hay una tremenda confusión y duda. ¿Cuál va a ser la salida, el resultado de esta maniobras políticas que están ocurriendo en Venezuela, que no se le ve todavía claridad? Hay algo importante: el apoyo internacional, el desconocimiento de Maduro, pero falta en el ámbito interno, el escenario interno, cómo los militares van a reaccionar, y hay que invitarlos, hay que seguirlos hablando con ellos, hay que mandarle mensajes para que se pasen para el sector de la sociedad civil. Hay otro problema importante para mí, la mayoría de los militares no afecta a los partidos políticos. Entonces, eso produce un evento de retardo en el entendimiento y la reacción que podría haber del sector militar. Claro, no me refiero a todos los partidos políticos, pero hay líderes políticos que en el pasado han expresado un rechazo hacia la Fuerza Armada, una especie de ruptura de la relación civil-militar hacia el sector político.
Le hago una pregunta antes de pasar a Michel nuevamente. El general Francisco Esteban Yáñez Rodríguez, general de división y director de planificación estratégica del alto mando militar de la aviación, este hombre le ha ofrecido su lealtad a Juan Guaidó, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y además ha dicho que el 90% de la Fuerza Armada no está con Nicolás Maduro. Eso es quizás porque lo conoce desde adentro. ¿Usted estaría de acuerdo con esa opinión que él dijo?
Sí, totalmente de acuerdo. En el seno de la Fuerza Armada hay un rechazo mayoritario de la autoridad del gobierno por todo lo que ha venido ocurriendo en el país. Eso está entendido. Y lo que expresa este general es la voz de los que no hablan en el sector militar, pero necesitamos que esas personas que piensan igual se manifiesten. Entonces, ahí hay miedo, porque acuérdense que también hay cubanos en los altos mandos militares de Venezuela. Hay células cubanas que dirigen algunos sectores del ámbito militar venezolano, y ahí lo que hay es un miedo supremo para reaccionar, porque ya las expresiones de control que ha tenido el gobierno venezolano han sido de asesinar y eliminar físicamente a quienes desconozcan la autoridad del presidente.
¿Tanta importancia le da usted a la contrainteligencia, a la presencia de la contrainteligencia o inteligencia cubana dentro de Venezuela?
La inteligencia cubana maneja todo lo que son las redes electrónicas y comunicaciones, y tiene un seguimiento al día de todas las personas, de la gran mayoría de las personas que utilizan las redes sociales, los teléfonos, y además de ello, en el sector militar está prohibido utilizar teléfonos, prohibido utilizar internet, prohibido utilizar computadoras, porque lo tienen un seguimiento muy cercano a todos los oficiales, a los que sospechan que están en contra del gobierno, los desarman y les quitan las capacidades militares para actuar. Wow.
Michel Suárez.
Sí, almirante Carratú, se dice además habitualmente en medios internacionales que una de las causas que también podría retardar la acción militar es la presunta implicación de altos mandos en temas de narcotráfico. Es lo que en Cuba le decimos, que a los generales los han puesto a pinchar el muerto, ¿no? Popularmente. Ya está muerto, pero pínchelo para que usted también esté implicado en el asunto. ¿Esto es tan relevante como se menciona desde su punto de vista?
Bueno, la información que yo manejo como militar retirado que soy, en Venezuela aproximadamente hay unos 2.000 generales y almirantes. Todos esos generales y almirantes han sido comprados y corrompidos por el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Maduro últimamente. Tienen una preocupación porque pueden ser llevados a juicio y pueden ser inclusive eliminados, como ocurrió en una oportunidad en Cuba. No de manera de un juicio sumario, militar, etcétera, etcétera, pero pueden haber acciones terroristas que los eliminen o los persigan o les secuestren los hijos o los obliguen a mantenerse leales contra su voluntad frente al régimen. Pero eso, la cúpula está corrompida. De ahí hacia abajo es donde yo pienso y creo y estoy convencido que puede iniciarse un movimiento de desconocimiento al presidente. No salir a obedecer órdenes, no cumplir órdenes de represión, no salir de los cuarteles, quedarse en los cuarteles, porque son casi ciento y pico de mil de personas que no hay espacio ni cárceles para tanta gente.
Es fuerte Vladimir Padrino López al frente de las Fuerzas Armadas, ¿es un general de respeto o es alguien a quien se le conoce como otro corrupto más?
Se le conoce como otro corrupto más, con el agravante que también es calificado de cobarde. No tiene respetabilidad ni tiene liderazgo. Lo que tiene es poder. En el medio militar hay dos condiciones. Tú tienes mando, pero no tienes comando. El general Padrino López tiene mando porque es de la autoridad máxima de la Fuerza Armada. Pero a la hora de comandar, corre el riesgo que no le hagan caso. O sea, que no hay el liderazgo natural que debe tener esa posición militar en Venezuela.
Sí, contigo, Alberto, y terminamos.
Sí, 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 almirante, eso es lo que yo llamaba mando real. Y entonces, mire, acá nosotros en Cuba, en los años 30, cuando la dictadura de Gerardo Machado, tuvimos una experiencia, digamos que sui generis, porque no fueron la cúpula militar la quien destronó la dictadura, sino fueron los oficiales subordinados. ¿Usted cree que eso no puede suceder en Venezuela? Que los mandos subordinados sean los que, digamos, que tomen esta decisión cívico-militar y lleven a las Fuerzas Armadas hacia el pueblo?
Eso es lo que debe ocurrir, esperamos que ocurra, y se está trabajando para que ocurra. Eso es exactamente lo que estamos buscando.
¿Y qué es lo que se necesita para que ocurra desde su punto de vista?
Liderazgo en el sector político que apruebe, que apoye y que se incline por esa solución. En Venezuela hay otro problema, otro fenómeno. El sector político le tiene miedo, no miedo, tiene mucha distancia al sector militar por todo lo que ha pasado. No me refiero que sea negativo ni mucho menos, sino que es una situación real, porque ha sido un 20 años de despotismo, de oprobio, de genocidio, y entonces hay un rechazo natural del sector civil y político hacia los militares. Y esa brecha, ese gap que hay entre el ciudadano y el militar, tiene que cerrarse. Ya se está cerrando con el apoyo externo y con lo que están viendo los militares que ocurre alrededor del mundo.
La presencia,
con respecto a Venezuela.
La presencia, y me queda medio minuto, la presencia de Estados Unidos en este conflicto, protagonismo de Estados Unidos en este conflicto contra Nicolás Maduro, esa fuerza que está poniendo la Casa Blanca, ¿no le da confianza a los militares para hacer lo que deben hacer?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que no se conoce... Por lo menos con las personas que yo he hablado, que son activos de la Fuerza Armada, ellos conocen el apoyo no solamente de Estados Unidos, el Grupo de Lima,
claro,
Colombia. Saben que hay una determinación para actuar en favor de la libertad y la democracia en Venezuela. Ya. Pero el paso final de dar el paso hacia adelante, me desprendo de lo militar, me fundo con la sociedad civil, me voy al plano civil de los ciudadanos, ese brinco no se ha logrado todavía.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, almirante Mario Iván Carratú. Muchísimas gracias a usted también, Alberto Méndez Castelló, a Michel Suárez, a Johnny Hilfer y a Emilio Cejas. Los dejo ahora con Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A Magdalena.